trinando los congresistas del Centro Democrático sobre la propuesta del exfiscal Eduardo Montealegre, que sigue pisando ronchas y causando polémicas. Montealegre quiere, dice, blindar los acuerdos de paz para que el siguiente presidente o el siguiente presidente no los pueda tumbar. Y en consecuencia quiere volverlos un tema internacional.
Así es.
Básicamente esa es la idea de Montalegre, ¿cierto?
Es llevar a tratado internacional lo que se acuerde con la FARC.
Felipe, y dice Montalegre en la revelación del Espectador de ayer que hay una invitación de la Corte Constitucional a los señores de las FARC. La información que me entregan esta mañana desde la Corte Constitucional es la siguiente. Efectivamente le pidieron concepto a muchas personas que quería Montalegre. Montalegre quiere tratar por igual al procurador y a las FARC, es decir, por igual en el sentido de escuchar todos sus conceptos, todas sus teorías. Me aclaran esta mañana desde la Corte Constitucional que eso no significa que vaya a haber, mucha atención a esta noticia, una audiencia con hombres de las FARC en Bogotá. No va a ser una audiencia presencial. No es que vamos a ver un desfile tipo paramilitares en el Congreso. ¿Se acuerda cuando vinieron Mancuso y Castaño y compañía? Sí, sí,
sí, sí. Mancuso, Ernesto Báez.
Vestidos muy elegantes al Congreso
Ramón
de la Lizazo, República.
Que los aplaudieron y todo.
Hace 10 años al Congreso de la República, que fue un hecho realmente bochornoso. Aquí, de momento, la Corte Constitucional no está en eso. El testimonio que le pidieron a las FARC fue por escrito. Uh-huh. Es decir, sí van a escuchar los argumentos de la guerrilla, pero a través de un documento que van a enviar las FARC desde La Habana. Que yo creo que esto debería tranquilizar mucho a la gente del Centro Democrático o a la gente que está pensando, temiendo, que vamos a ver el desfile de Timochenko y de Iván Márquez y compañía en el Palacio de Justicia de Colombia. Va a ser por escrito, pero hay un magistrado,
sí,
se llama Luis Ernesto Vargas, que sí quiere traerlos a Bogotá,
pero
no para esta audiencia de demanda,
entonces,
sino para la audiencia de plebiscito, que también es el otro tema que tendrá en sus manos la Corte Constitucional.
Sí.
Luis Ernesto Vargas es un magistrado de audacias, muy amigo de Piedad Córdoba, por ejemplo. Mm. ¿Ah? Entonces dice el magistrado Vargas, que lo ha dicho en público, en reuniones con sus colegas, que él sí cree que hay que traer a los señores de las FARC. En eso están los magistrados de la Corte Constitucional.
Difícil que el resto de los magistrados accedan a una invitación de los de las FARC, ¿no? En este momento, pues.
Pero, van a atender los argumentos de las FARC vía escrita, Felipe.
Pero, Néstor.
Señor.
No, es decir, a mí me parece, más allá del debate político alrededor de esto, sí, me parece profundamente inconveniente para el proceso. Es que habrá algo que dejar para después de que firmen los acuerdos, porque las FARC lo que hemos visto es que pueden hacer política y la han venido haciendo de manera armada en Conejo, luego sucedió en el Cauca, y siguen haciendo esos ejercicios de socialización de los acuerdos. Resulta que tienen los medios de comunicación por los que opinan a diario sobre lo divino y sobre lo humano. Tienen relaciones con países en el exterior con quienes también conversan, y muchos de ellos pues incluso residen en otras latitudes. Y entonces ahora lo que van es a tener la posibilidad de acceder a participar en un debate de carácter jurídico, como debería ser, en igualdad de condiciones a las instituciones colombianas, para debatir sobre la conveniencia, legalidad o ilegalidad de determinada postura de la Corte Constitucional. Entonces la pregunta que uno hace es, ¿qué es lo que va a quedar para después de la firma los acuerdos y cuál es el incentivo para firmar, si estamos anticipándole todas las ventajas de la democracia a quienes aún no han firmado el acuerdo de paz? Entonces a mí, independientemente de que me repugne un poco verlos participando en estos escenarios antes de la firma, lo que me genera es una gran inquietud sobre el interés que, abriendo los espacios de manera anticipada, estas personas van a tener para llegar finalmente a un acuerdo, cuando todo a lo que van a poder acceder pues ya lo tienen. Y ya lo tienen, pues porque lo hemos venido viendo con el paso de los días, es que ya casi que no queda nada, ninguna restricción,
Nicolás,
de carácter político para las FARC alrededor de los temas en democracia.
Lo invito a que escuche usted los argumentos de Eduardo Montealegre, que a pesar de que ya no es fiscal, fue magistrado de esa misma Corte Constitucional, sigue siendo un hombre, o quiere serlo, muy influyente, y es el responsable de esa demanda que estudia la Corte
Constitucional. Termina coincidiendo, Néstor, con el abogado de las FARC, con Enrique Santiago, en la necesidad de que los acuerdos sean elevados a esa categoría especial, fíjese usted.
A una categoría de alcance internacional. Montealegre habló anoche con Noticias 1.
Si se considera como un acto político, eminentemente, pues un nuevo presidente enemigo de la paz tendría la discrecionalidad para echar atrás los acuerdos, pero si se consideran acuerdos especiales con rango de tratado, ni el próximo presidente ni el Congreso de la República podrían desconocer lo pactado en La Habana. El país no debe extrañarse que esté presente en esa audiencia pública el máximo comandante de las FARC, Timochenko. Si el Congreso desconoce los acuerdos de La Habana, la Corte Constitucional puede hacerlos prevalecer vía acción pública de inconstitucionalidad.
7:15 a.m. Es Eduardo Montealegre. El doctor Juan Carlos Henao fue magistrado y presidente de la Corte Constitucional. Hoy en día es el rector de la Universidad Externado de Colombia y es asesor del gobierno en estos temas de paz. Doctor Henao, buenos días.
Y muy buenos días, Néstor, a usted y a toda la audiencia de Blue Radio.
Doctor Henao, ¿cómo interpreta usted las palabras de Eduardo Montealegre sobre la invitación a las FARC?
Pues mire, en eso hay un debate, y es un debate que se ha presentado hace algún tiempo, que nosotros no quisimos zanjar en lo que fue el texto de la justicia transicional, el famoso texto de los 75 puntos. Y quedó pendiente porque las FARC siempre han solicitado que se le dé un estatus especial, un estatus más arriba de las leyes ordinarias a todo lo que tiene que ver con el Tratado de Paz. Entonces yo por ahora me limito solamente a la audiencia, ¿qué es lo que está en juego ahí en esa demanda del exfiscal Montealegre? Lo que está en juego por un lado es la posición de la FARC que dice, a nosotros nos da mucho susto, miren, se lo digo en sentido común, nos da mucho susto que estos acuerdos que se han hecho con el gobierno, el día de mañana llegue un gobierno que no está de acuerdo y que no está conforme con la paz y los eche para atrás. Entonces, ¿qué significa? Que si se llega a tener el estatus de acuerdo internacional, no es que no se pueda echar para atrás, ojo con eso, sino que es mucho más difícil echarlo para atrás, porque ya tendría que haber voluntad recíproca de las partes, tendría que haber una serie de requisitos adicionales. Entonces, si usted coloca un acuerdo y le da el estatus de acuerdo internacional, ya está vinculando internacionalmente al Estado. Y eso hace que sea más sólido, eso hace que las FARC queden en una posición de mayor negociabilidad, de exigir mayor respeto a los acuerdos en el evento tal en que se fueran a incumplir. Esa es la posición de ellos. La otra posición, ¿cuál es? La del gobierno. El gobierno, hasta donde tengo entendido, puede evolucionar en eso. Hasta donde tengo entendido, lo que el gobierno dice es no, nosotros no queremos dar ese estatus de acuerdo internacional porque nosotros queremos tener márgenes de maniobra y márgenes de negociación hacia futuro, también del comportamiento que tengan las FARC en después de las negociaciones. Entonces, ese es el debate que hay y eso es lo que va a tener que zanjar la Corte Constitucional, que nuevamente estamos en manos de la Corte Constitucional, no lo digo para nada con defecto porque nos va a pasar veces, esta es una de ellas, pero nos va a pasar varias veces y eso es lo que está en juego en la Corte Constitucional.
Sí, doctor Henao, ¿usted está de acuerdo con la tesis de Montealegre de que hay que blindar ese tratado para que nadie lo pueda, en teoría lo pueda tumbar?
Mira, yo no quiero tomar partido pues porque no tengo la autorización del presidente para decir a favor o en contra. Lo que te quiero decir es que ninguna de las dos posiciones es desatinada. O sea, las dos tienen argumentación. Aún más, aquí en el externado vino hace un mes y medio Álvaro Leiva precisamente a echar este cuento que es la visión de la FARC. Blindemos los acuerdos, demos el estatus internacional para que así todo el mundo esté tranquilo. Esa es una posición que es sensata, yo no te puedo decir que es absurda o que es ilógica. Ahora, ¿por qué no me atrevo a decir nada? Porque jurídicamente las dos cosas son válidas y yo creo que la decisión más que jurídica en el fondo es una decisión política.
Sí, pero fíjese que el argumento de Montealegre es, esto no puede ser una decisión política, porque viene el próximo gobierno y tumba una decisión política legítimamente, hay que darle un alcance más allá de lo político.
Claro, eso es lo que está diciendo Montalegre. Pero por otro lado, cuando yo le digo decisión política, es que es al gobierno, en mi entender, de decidir si le da ese alcance de norma internacional o no. Porque políticamente usted puede, en los márgenes de su negociación, usted puede decir, hombre, por ahora yo no quiero que hablemos de ese tema. Esperemos a ver cómo evolucionan las cosas. Te estoy diciendo la posición que entiendo del gobierno. Esperemos a ver cómo evolucionan las cosas. Si la guerrilla está cumpliendo, si la guerrilla realmente dejó las armas, si la guerrilla realmente se metió a la vida civil y a la vida electoral, si todo lo que esperamos buena parte de los colombianos llegue, pues hombre, darles en este momento, esa es la posición que tengo entendida del gobierno, darles en este momento, sin contraprestación, ese punto sería una ventaja para la FARC, salvo que en la mesa de negociación, cosa que no lo sé, no quiero hablar de lo que no sé, salvo que en la mesa de negociación puedan blindar ese otorgamiento que le puede dar el gobierno.
Ah, pero lo que usted me está diciendo es el gobierno no está muy de acuerdo con la tesis de Montalegre.
No, que yo sepa, en principio no. Que yo sepa, digamos, pues por eso es que todavía, a pesar de que la FARC hace algún tiempo lo han solicitado, el gobierno no ha dado ese paso. No sé, porque no he vuelto a estar en el día a día de las negociaciones de paz, no sé si ellos puedan evolucionar. No, ¿me explico? O sea, de pronto el gobierno, en aras de lograr sacar la paz adelante y colocando unas contraprestaciones, puedan aceptar este punto que está en discusión hoy en el país.
Doctor Henao, ¿podría existir una posibilidad de intermedia, es decir, no llegar al nivel de llevar a el rango de tratados internacionales lo acordado en la mesa de diálogos en La Habana? ¿Podría involucrarse al bloque de constitucionalidad el pacto de paz sin necesidad de recurrir a los protocolos de Ginebra, a lo que dicen las normas internacionales, como una forma de estar de acuerdo con que no debería quedar tan descubierto el acuerdo, pero tampoco para llevarlo a nivel de una posibilidad de un pacto entre estados?
Hombre, yo creo que soluciones intermedias sí pueden haber. Te voy a decir una que se me ocurre en la cabeza en este momento, no sé, por ejemplo, poner una votación cualificada para efectos de reformas constitucionales o legales que tenga que ser, no sé, por decirte algo, cuartas, quintas partes en lo que tiene que ver con la paz. Eso también se puede lograr a nivel de leyes internas, que hace escapar el tema a los tribunales internacionales, ¿me entiendes? Entonces yo creo que puede ser también una posibilidad.
Sí, ahora para que la Corte Constitucional llegue a una conclusión, si acepta o no los argumentos de Montalegre, doctor Henao, le pregunto, ¿es necesario escuchar en este tema las FARC, usted cree?
No, necesario no es. Simplemente la Corte estimó en su saber y entender era positivo, ¿cierto? Pero que sea necesario, en ningún proceso constitucional es necesario oír a las partes. Pero eso lo hace la Corte Constitucional con frecuencia. Sí. Más de una ocasión, cuando considera que el tema es importante, llama a audiencia. Fíjate, usted eso lo hizo ahora con el matrimonio igualitario, lo han hecho en temas de salud, en temas de desplazamiento forzado, en muchos temas.
Sí, pero con una diferencia con los ejemplos que usted está poniendo, y es que en el matrimonio igualitario no había ilegales de por medio. Las FARC todavía están en la ilegalidad.
Claro, que todavía están en ilegalidad, pero ahí pueden haberse los conductos. Mire usted que ellos vinieron a Colombia en esas polémicas venidas que tuvieron en La Guajira. O sea que ese, digamos, el hecho de que sean ilegales no creo en principio que vaya a impedir que vengan a Colombia, como ya lo han hecho. Para eso están los permisos. Pero si usted me pregunta que es necesario, no. Necesario no es. Que puede ser conveniente para la Corte Constitucional ilustrarse, eso ya es decisión de ellos.
Sí, claro que desde la Corte Constitucional, doctor Henao, me han dicho esta mañana que no están pensando traerlos a una audiencia presencial tipo esa que usted cita como ejemplo, el matrimonio igualitario, sino que el testimonio que han solicitado a todas las partes, incluyendo allí las FARC, es un testimonio escrito. ¿Eso lo tranquiliza un poquito a usted o a quienes supone usted están inconformes con esa eventual presencia de las FARC en el Palacio de Justicia?
Claro que sí, pues, es decir, en términos mediáticos, sería para el país distinto ver a ellos llegando al Palacio de Justicia o mandando un video o un escrito. Indudablemente los temas serían distintos y el efecto en el fondo sería el mismo.
Sí, usted está enterado.
Yo me retengo, que es que tengo esperando a mis estudiantes en clase, pero cuénteme una última cosita.
Ah, no, la última cosita es, usted está al tanto, me imagino que usted habla con sus ex colegas de la Corte Constitucional, que hay alguno o algunos allí que de todas formas quieren traer a voceros de las FARC a la audiencia del plebiscito.
¿Ah? Mire, yo le digo con toda sinceridad, yo hablo de vez en cuando con ellos, pero este tema no lo he tocado con ellos, no tengo ni idea. Aún más me cogió por sorpresa esta decisión.
Sí, pero a usted que ha estado metido en el proceso de paz y que ha estado negociando como asesor del gobierno, ¿le parece que esa presencia de las FARC eventualmente, o en plebiscito o en esta demanda de Montealegre, traerlos a Bogotá a una audiencia en la Corte Constitucional, no es un poquito provocador?
Pues hombre, digamos que en esto yo sí creo que la prudencia es la que debe aconsejar. Si la situación está, como te digo, candente, si hay mucha oposición a la FARC, pues lo único que le puede decir, no es necesario en efecto que los traiga. Es distinto a si le van a hacer un juicio penal. Entonces usted lo trae porque lo van a juzgar y tiene que tenerlo ahí, pero aquí no se trata de eso.
Claro,
yo creo que sería mejor no hacerlo. Si usted... Yo le diría, si usted me quiere preguntar en la cuestión periodística, ¿usted lo haría? Yo le diría, hombre, yo preferiría no traerlos en persona, y más bien que manden un video, manden unas cartas, etcétera.
Sí, claro, porque usted me mencionaba el ejemplo.
Bueno, pues muchas gracias, porque ya estoy realmente
vaya,
en clase y les agradezco mucho la oportunidad, ¿oye?
Váyase a clase, profesor Henao, muchas gracias.
Bueno, hasta luego.
Mencionaba Henao, Felipe, el ejemplo de Guajira.
Sí.
En donde vinieron los señores de las FARC a hacer pedagogía, pero eso es diferente al escenario de la Corte Constitucional, que es el máximo tribunal, toda la majestad de la justicia allí. A mí me recordaría no tanto el episodio de la Guajira, sino un poquito más el episodio de los...
Pero además, ¿qué necesidad tiene si lo pueden hacer, como dice el doctor Henao, por video o por escrito?
Pues es un concepto, ¿no? Que lo manden por escrito
¿qué
ya.
Tenemos que ver.
Está
ahí
creativo el doctor Montealegre.
Lo
que pasa es que la Corte es la que oficia.
Claro, pero el que propone es el doctor Montealegre en realidad. No,
pero la verdad, ¿qué sentido tiene ver ahí esos delincuentes entrando al Palacio de Justicia si es que todavía están al margen de la ley?
Pero...
Que yo sepa, no ha pasado lo contrario.
Más allá de la presencia de la guerrilla, yo creo que hay una cuestión de fondo que es importante discutir acá, y es esa idea del exfiscal Montealegre de entender, digamos, o de asumir los acuerdos que resulten de las negociaciones en La Habana como acuerdos internacionales, justamente para blindar judicialmente esos acuerdos frente a lo que él dice serían eventualmente próximas administraciones presidenciales que no estuvieran de acuerdo con esto. Digamos, yo creo que puede ser una buena intención. Efectivamente, uno no quisiera que después de semejante esfuerzo en materia de negociación llegara un gobierno que simplemente estuviese en desacuerdo con estas negociaciones y las retrotrayera completamente, pero me parece que hay muchos problemas de carácter legal. Digamos, estos acuerdos en sí mismos, a pesar de que, como lo sugiere el fiscal Montealegre, tienen componentes en materia de derecho internacional humanitario, eso no necesariamente quiere decir que sean automáticamente clasificables como acuerdos internacionales. Son acuerdos de paz entre dos partes que participaron en un conflicto armado en un contexto puramente doméstico. Entonces me parece que lo que está sugiriendo el exfiscal Montealegre exige, digamos, una elasticidad enorme en términos de la interpretación de lo que sería el derecho internacional. Yo creo que hay que buscarse otras formas de proteger estos acuerdos que no requieran, digamos, una interpretación de la legalidad internacional tan absolutamente flexible, porque si no vamos a terminar con cualquier cosa. Estos no son acuerdos internacionales, no hay nada que hacer. Lo que tendríamos que buscar son, como lo sugería Henao, fórmulas alternativas que nos permitan, digamos, el mantenimiento y la sostenibilidad de la paz en el largo plazo, pero sin llegar, digamos, a una cosa tan exagerada, creo yo.
Son dos polémicas simultáneas, Juan. Una, que es la de fondo, la que propone, bueno, ambas las propone Montealegre en realidad. Si hay que blindar los acuerdos para que un eventual futuro gobierno tumbe este proceso de paz o incumpla acuerdos firmados con las FARC. Eso es una. Y dice Montealegre, hay que meterle a esto alcance internacional. La segunda es sobre la presencia de los señores de las FARC para tramitar esa demanda que ha presentado Montealegre, que la presentó en el momento en que estaba dejando de ser fiscal.
Lo único que verdaderamente blinda los acuerdos es que la negociación sea justa.
aceptable para los colombianos. Ese es el único blindaje, y por eso desde un comienzo el propio Juan Manuel Santos estableció un camino de refrendación popular. Traerlos al Palacio de Justicia, por supuesto que constituiría un desafío inmenso. Yo en eso estoy de acuerdo con Sandra, con el doctor Henao, con Felipe. Eso no tiene ningún sentido en este momento y generaría una mayor radicalización y un mayor rechazo al proceso de paz. Lo tercero es en el tema de fondo. ¿A qué horas Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle o Sergio Jaramillo, más Timochenko y Márquez se volvieron constituyentes de Colombia? ¿A qué horas? ¿Quién les dio una atribución para cambiar y dejar blindada, cerrada y con candado la constitución para lo que ellos acuerden en La Habana? No faltaría más que ahora el Estado colombiano termine con unas cláusulas pétreas, con unas cláusulas inmodificables, porque ellos hicieron unos acuerdos en La Habana. Yo estoy seguro que el doctor Montealegre, que es un hombre estudioso, lo hace porque eso le indican sus convicciones. Pero cuando uno lo mira desde el otro lado, creo que el peligro del precedente es monumental. Que un gobierno, además con una representación tan precaria como el que tiene Santos, pueda hacer unos acuerdos que después se vuelvan intocables, y que esos acuerdos además sean con una organización que no tiene una vocación constituyente, a la que nadie le ha dado un voto, por la que nadie ha votado aún. A mí me parece, Néstor, que eso tiene un peligro enorme. Me parece que la Corte Constitucional tiene la enorme responsabilidad de no dejar destruir
Juan,
el Estado de Derecho.
No se intentó.
Si la Corte acepta esta teoría, adiós Estado de Derecho en Colombia. Que se vuelva constituyente no Timochenko por obra y gracia de una demanda de un fallo de la Corte. Eso sería la locura.
No se intentó
que firmen
lo mismo,
la paz,
Juan,
y que se la presenten,
Juan,
a los colombianos.
¿No se intentó lo mismo con el proceso de paz con el M-19? Es decir, en los acuerdos de paz,
pues,
no ha habido desde,
Néstor,
siempre un intento de que el Estado,
pero
no los gobiernos, el Estado cumpla los compromisos.
Todo lo contrario. Mire usted lo que pasó con el M-19. Se eligió una asamblea constituyente, los hombres y mujeres del M-19 tuvieron que ir en una lista y en democracia participaron en esa lista.
Pero la asamblea no era requisito para la firma del acuerdo, la asamblea vino mucho después, Juan.
No era, Ricardo.
Pero el camino para incorporar... Perdóname, Sandra, una palabra final. El camino para incorporar las reformas es una asamblea constituyente, un mecanismo que involucre al constituyente primario, que es el pueblo colombiano. Y lo otro, yo en eso coincido con Sandra, por supuesto que no son acuerdos internacionales lo que firmen Sergio Jaramillo de la Calle y Timochenko.
Sí, lo que pasa es que yo creo que parte del problema con el que están teniendo que lidiar el gobierno y las FARC en este momento, y sobre todo las FARC, es que están buscando, por supuesto, y esta es la motivación detrás de todas estas operaciones un tanto leguleyas que le ve uno haciendo a Montealegre y a otros tantos, están buscando un blindaje judicial, están buscando que el tipo de prebendas eventualmente que van a lograr con la justicia especial y demás no se vayan a desbaratar después de que se acabe la administración Santos, y yo creo que esa preocupación es una preocupación legítima. Digamos, uno no va a firmar un acuerdo de paz y sabe que dentro de 1 o 2 años la cosa se va a desbaratar y va a volver otra vez al lugar de inicio. Eso no tendría ningún sentido y no sería, racionalmente hablando, nada.
¿Cómo podría, en un futuro gobierno, aclárenme esto, cómo podría desbaratarse un acuerdo de paz dentro de 4 años cuando el presidente ya no sea Juan Manuel Santos?
Pues es que ese es justamente el problema y esa es la razón por la cual usted necesita, como lo sugería Juan hace un momento, altos niveles de legitimidad que no puede lograr sino a través, como lo mencionaba Juan, de una asamblea constituyente, como se logró en el caso del M-19, o de un referendo. Luego, yo creo que lo que está sugiriendo Montealegre es que si las otras dos cosas resultan tan difíciles, pues tenemos el camino, insisto, bastante leguleyo y bastante anormal de convertir los tratados, los acuerdos de paz, en un tratado internacional. ¿Por cuenta de qué? Por obra y gracia del Espíritu Santo, porque ahí no hay nada internacional. No son actores internacionales firmando y no hay un contenido más allá de la incorporación del derecho internacional humanitario. No hay nada internacional en estos acuerdos. Entonces yo creo que probablemente la movida que están intentando es un blindaje desde afuera hacia adentro y no desde adentro hacia afuera, como lo constituiría eventualmente un referendo o una constituyente.
Aurelio, pero, 7:33 minutos.
¿Cuál es la raíz del problema? La raíz del problema es que las FARC piden una seguridad jurídica en el acuerdo. Esa es la raíz del problema. El fiscal Montealegre, yo diría, ha empezado a imaginar y a gestar fórmulas para resolver ese problema que tiene la misa.
El fiscal Montalegre demandó, la corte es la que tiene la palabra.
Claro, demandó, ¿punto? Claro, demandó y le aceptaron. La corte, es que aquí hay dos hechos sobrevinientes, el que la corte le haya admitido y el que el gobierno, a mi modo de ver, empieza a ver con simpatía de alguna manera la fórmula de
Montalegre. Pero si exfiscal Montalegre acaba de decir lo contrario a Aurelio.
Sí, pero no sé, pero también dijo que estaba alejado un poco de la cosa. A mí me llama la atención esa reunión que hubo del fiscal Montalegre con el presidente Santos la semana pasada en la Casa de Nariño. Pero más allá de eso, el tema de la invitación a las FARC. Entonces, en ese orden de ideas,
si
lo que se quiere es llegar a un acuerdo en torno a la inseguridad jurídica, yo no estoy de acuerdo con que las FARC vayan de manera presencial, pero es evidente que su opinión tiene que conocerse, es evidente que tiene que ser parte de eso, que la Corte Constitucional debe conocer esa opinión con un video, con una carta, con un telegrama, en un Twitter, lo que usted quiera, pero
que
es evidente que si usted va a tratar de encontrar un acuerdo en torno a la seguridad jurídica que quiera hacerse por la vía de la Corte Constitucional, pues va a tener que tenerse en cuenta la opinión de las
partes. Pero es diferente, Aurelio,
¿sabe qué
es diferente? Preocupa. Que los traigan y que los metan a una audiencia, Timochenko, sí. Imagínese vestido
al cliente. Eso es cierto.
Es diferente
a que manden
un documento escrito y digan yo pienso esto y seguramente...
Pero en eso yo coincido con el doctor Henao, hay que hacer lo que la prudencia aconseje, que tal manera que usted por exagerar la participación de la FARC no termine poniéndole pues un carro bomba al proceso de paz y otra indignación en la ciudadanía.
Los
uribistas que están tan activos, la gente del Centro Democrático, Nicolás Macías y compañía, que aquí están indignados, que cómo la Corte Constitucional va a traer a Timochenko. Recuerden que Uribe permitió que los paramilitares viniesen al Congreso hace 10 años, un poquito más.
Y hacia allá iba.
Y los aplaudieron y les hicieron homenajes.
Con una consideración.
Señor,
y es que el gobierno no es un invitado de piedra en esto. Es decir, cualquier cosa que pase, no tenga la menor duda de que va a tener la bendición del gobierno. Y a mí me parece que el gobierno debe ser cuidadoso y no picar en ese anzuelo de Montalegre que termina siendo pescas que no son tan milagrosas, sino más o menos desastrosas. Entonces, pues al gobierno le corresponde obrar con prudencia también y establecer su hoja de ruta, porque es que la agenda del gobierno hoy no puede convertirse en la agenda del blindaje de unos acuerdos que todavía no han sido ni siquiera terminados y que la ciudadanía no conoce en su integridad. Acuérdese que aquí nos falta todavía cómo va a ser el proceso de desmovilización, de desarme, cómo va a ser el proceso de implementación de los acuerdos, en qué temas, en qué áreas, cuál va a ser la participación, etcétera. Entonces, al gobierno yo también creería que le corresponde dar un paso después del otro. Y ahora no, enredarnos en la discusión de cómo vamos a hacer para garantizar la estabilidad vitalicia de los acuerdos, en ausencia de los acuerdos mismos, que debería ser el afán primordial y principal del gobierno. Entonces, pues aquí lo que sí toca ser absolutamente claros es en entender que cualquier cosa que haga la Corte va a ser con la bendición del gobierno. Si hay video, si hay presencia, si hay documento, pues va a ser porque el gobierno así lo permite. Finalmente ellos son los que van a ir por ese documento y son quienes van a entregarlo o quienes van a tramitar el permiso para que cualquier miembro de las FARC se venga para la Corte Constitucional. Y yo coincido con todos.
Porque las FARC los mandan, ¿no? Las FARC los pueden mandar por cualquier lado sin necesidad.
Claro, pero yo no creo que... No, pero yo no creo que el gobierno se deje enredar en el proceso. Es que ese es el problema, Felipe.
Perdón.
Que el gobierno es quien lidera la iniciativa. Y después se les mete en una enredada por cuenta de gente que quiere ayudar, entre comillas, pero que termina es generando unas dificultades que el gobierno necesita para sacar los temas adelante. Usted oyó al presidente este fin de semana o el viernes estableciendo que antes de septiembre ojalá se pudiera firmar el acuerdo.
Sí, sí.
Entonces, firmar el acuerdo para irse al plebiscito. Pues es que en eso es que está el gobierno. Y en eso es que se tiene que concentrar para que el proceso salga adelante. No en empezar a pensar cómo hace para garantizar que aquello que todavía no está firmado nunca se cambie, porque es que ese debate no le sirve al propio gobierno. Yo le insisto, no estoy pensando como opositor del proceso de paz, sino para ayudar a que el proceso salga. Pero si usted empieza a cambiarle la agenda al gobierno en esto, la Corte Constitucional se mete en este tema, hombre, deje que el proceso mismo construya la solución para blindar a los acuerdos a los que están sometidos los acuerdos. De hecho, hay una reforma constitucional que lo que va a permitir es que se reforme la constitucional de manera exprés. Pues hombre, ahí hay una posibilidad para hacerle un blindaje especial a los acuerdos, pero cada cosa en su lugar. Anticipar ese debate a hoy, a mi manera de ver, lo único que hace es complicar la posición del gobierno,
bueno,
y le introduce un hecho en favor de las FARC en el marco de la negociación que es difícil de sacar adelante. Entonces, pues esto no le hace bien al proceso y creo que no le hace bien al gobierno, porque pues le da una herramienta adicional que complica llegar al acuerdo final que necesitamos salir a votar.
Voy a preguntarle, Nicolás, a los oyentes, la cuenta Blue Radio Com, para que la gente que tiene Twitter, Facebook en este momento a la mano, nos escriba y nos diga cuál es su opinión sobre la posible, por un lado, la posible presencia de las FARC ante la Corte Constitucional, y en segundo lugar, sobre la idea de fondo de Montealegre de que los acuerdos con las FARC sean intocables. Sería volverlos un acuerdo de alcance internacional.